Ya. Ahí gracias a la gente que estaba esperando. Esperamos que esta vez efectivamente resulte. Pero de todas formas, con tal, sí, resultó el tiro, Pame.
Ahora creo que mejoró mi conexión, me acerqué al router. Así que espero que la señal nos acompañe en la conversación.
Bien, vamos a andar bien, vamos a andar bien. Oye, justo estaba contándole a la gente que se había salido y vuelto a conectar en el fondo de qué vamos a hablar el día de hoy. Así que vamos, partamos por honor al tiempo, que ya son las 8:10, partamos, ¿te parece?
Sí.
Bueno, darles la bienvenida, muy buenas, yo creo que aun cuando esté día, muy buenas noches por la hora a todas y todos que se están conectando a este espacio que denominamos Hablemos, que queremos que sea un espacio para conversar sobre temáticas que nos importan y que además son de contingencia nacional. Y particularmente el día de hoy vamos a hablar de una temática que a mí me encanta, que me interesa muchísimo, que es la mujer y la ciencia. Y para eso tenemos a una tremenda joven líder, ¿cierto, Pame? Ella se llama Pamela Paredes Sabando, que es de Dedoscopio, que es una iniciativa de acá de la región del Biobío que busca promover la ciencia de una manera inclusiva y que además fue co-creada con otra tremenda científica que se llama, si no me equivoco, Pame, ahí tú me corriges, Carla Fuentes, ¿cierto?
Sí.
Perfecto. ¿Cómo estás, Pame? Un gusto saludarte y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.
Estoy bien, gracias a ti por invitarnos a conversar de algo que en realidad quizás no se conversa mucho, que es el trabajo de la divulgación para personas con algún tipo de discapacidad, que es de lo que se trata nuestro proyecto con Carla.
Perfecto, súper. Oye, Pame, y entonces como para, voy a hacer que hables obviamente de Dedoscopio porque es una iniciativa que la encuentro maravillosa, pero quiero primero llevarte como un tema un poco más genérico, que es la mujer y la ciencia, ¿cierto? Porque hace 2 días atrás se conmemoró el 11 de febrero, ¿cierto? El Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Y particularmente en las áreas que son denominadas STEM, por sus siglas en inglés, que son la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Corrígeme si me equivoco, pero las últimas estadísticas que yo tenía es que aproximadamente un 36, un 37% en esta área son mujeres. Entonces, eso nos lleva a entender, ¿es correcto o no? ¿O es menor o mayor?
Depende de en qué parte de la carrera científica se toman esos datos. Generalmente cuando uno entra a estudiar, la cantidad de mujeres no es tan diferente de hombres, pero sí cuando uno termina la carrera o quiere hacer un posgrado en ciencias, ahí la brecha se va agrandando a medida que uno avanza como en desarrollar su carrera científica.
Ya, de eso también te voy a tocar el tema, pero efectivamente sabemos que hay menos mujeres que hombres, son áreas que tradicionalmente han sido muy masculinizadas, y eso nos lleva a preguntarnos el por qué. Y nos lleva a una temática que a mí me interesa mucho, que son los estereotipos y los roles de género en pequeña infancia, que en el fondo sabemos que les decimos a las niñas que son malas para las matemáticas, sabemos, incluso hay un estudio, si no me equivoco, que es del año 2016, que decía que los profesores y las profesoras de matemáticas le ponían en buen chileno como menos empeño a sus alumnas mujeres en estas áreas porque sabían que para qué van a esforzarse si en el fondo las mujeres, este estereotipo, son malas para las matemáticas. Entonces, lo que yo te quería preguntar, como en términos más generales, ¿cómo podemos resolver esto? ¿Cómo incentivamos, cómo mostramos que las profesiones no tienen género? ¿Cómo incentivamos que haya más mujeres en estas áreas? ¿Y cómo obviamente derribamos todo lo que son los roles y los estereotipos de género, particularmente la ciencia, la tecnología, ingeniería y matemáticas?
Bueno, en general, como tú decías, la afinidad por una vocación científica, si bien uno toma la decisión cuando es adolescente, desde pequeño uno se inclina o no por hacer una actividad, dependiendo de mucho, por ejemplo, de lo que tiene a su alrededor. La familia es súper importante para barrer con los estereotipos de género, porque si bien uno va al colegio cuando pequeña, la familia es el entorno más cercano. Entonces yo creo que en primera instancia es la familia la que debe conocer, por ejemplo, un rol de género, ya sea científica o en otro ámbito quizá, para que desde pequeñas se lo muestren a sus hijas como algo natural y no
Claro.
como algo extraordinario o que tenga que tener como capacidades por sobre lo normal, siendo mujer, para poder llegar, por ejemplo, a desarrollar una carrera científica. Entonces, creo que la base está en la familia y secundariamente está también en los colegios y en los profesores. El rol que juega un profesor en la vocación de un niño es súper, súper importante. Ahora, lo que conversamos, por ejemplo, para el 11, es que ahora está ahí, si bien existe el 11 para visibilizar el mismo problema, que es como que las mujeres, hay muy pocas mujeres que deciden tomar una vocación científica o desarrollarla aún más, no solo quedarse, por ejemplo, en el pregrado, falta mucho que eso se siga inculcando en el colegio y en la etapa escolar, porque aún así, aunque existan, si esas no son conocidas o en, por ejemplo, las clases de ciencia no muestran un ejemplo de hombre y otro de mujer a la par, es muy diferente a lo que sucede hoy. Entonces, es súper importante seguir trabajando para visibilizar a más mujeres y que esta visibilización llegue a temprana edad, como tú decías, porque si llega ya cuando tiene 18 años, si bien puede definir su vocación ahí, hubiera sido interesante que a partir de, no sé, una edad como 13, 12 años, ya se hubiese involucrado aún más en la ciencia, hubiese podido tener una decisión mejor en qué área de la ciencia se quiere desarrollar y desarrollar las aptitudes, porque como tú decías, no es que sean malas, una mujer sea mala en matemática o en física, sino que como no la conoce o no tiene esa cosa de querer aprender, porque siempre le dijeron que eso no era para mujeres, entonces no tienen las ganas de querer explorar porque ya vienen con el prejuicio de que no es necesario o porque se tiene que dedicar a otras carreras que son más tradicionalmente de mujeres.
No, dices dos temas, Pame, que, perdón, yo quiero agarro confianza, digo Pame en vez de Pamela. Bueno, la pared es de dedoscopio, pero hay dos cosas que me hacen mucho sentido. En primer lugar, que podamos visibilizar, o sea, que podamos mostrarle a las niñas y a los niños, ¿cierto? Que no hay carreras de hombres y de mujeres, y eso lo vemos, no sé, la típica el día del niño y de la niña, ¿cierto? Que en el fondo vemos en los supermercados, en sección de niñas, todo rosado, y las muñecas, y las tacitas, y útiles de aseo, y los niños, los superhéroes, los camiones, etcétera, etcétera. Ha ido mejorando, efectivamente, porque también hay una presión mediática muy grande del movimiento. Quieres movimiento feminista, ¿cierto? Organizaciones a las cuales tú perteneces que dices, dejemos o sea, de seguir promoviendo estos roles y estereotipos de género. Pero lo otro que me hace mucho sentido es que esto no es una pega solo de la familia, sino que también es una pega del colegio, es una pega también de políticas públicas, ¿cierto? Que en el fondo también en el currículum enseñemos y criemos sin estereotipos y roles de género, esta educación no sexista, porque yo me acuerdo, por lo menos, que a mí mis amigas me molestan que en casa de herrero cuchillo de palo, porque yo tengo una hija de 6 años y medio, y mi hija es lo más pindi que hay, ¿ya? Lo más pindi, así, le encanta todo de su color favorito es rosado, y todo lo que en el fondo el estereotipo que nosotros podríamos decir que queremos derribar de mujeres. Pero la verdad es que yo digo que a mí me da lo mismo. ¿Y por qué me da lo mismo? Porque yo siempre le mostré la gama de colores. Yo le mostré la gama, ¿cierto?, de profesiones o la gama de intereses, de juguetes, y ella finalmente decide irse por uno. Entonces, eso es lo importante que tenemos que entender de los estereotipos, los roles de género. No es que no queramos que las niñas jueguen con rosado o no queramos que las niñas jueguen con muñecas, ¿cierto?, sino que es el hecho de que no le muestre que este es el único camino, sino que, como
Claro.
bien dice, que la familia le muestre y le entregue juguetes, que hay una variedad enorme y maravillosa en la cual se pueden desarrollar.
Exacto. Eso, el rol como de la familia, por ejemplo, es súper importante cuando una niña o un niño que está en el colegio, y, por ejemplo, tienen que hacer grupos de trabajo, motivar a que sea mixto, un grupo mixto de trabajo y no solamente de niños o solamente de niñas, porque al final en ciencia, por ejemplo, no trabaja un científico solo, sino que son grupos de trabajo. Entonces, siempre, por más que uno quiera que la mujer se desarrolle y todo, siempre es a la par, no es como que sobresalga uno por sobre el otro.
Sí. Y en ese sentido, entonces ya, bueno, teniendo claro más o menos que desde temprana edad tenemos que promover, ¿cierto?, esta educación no sexista, mostrarle la gama de colores, la gama de profesiones a los niños y a las niñas y después adolescentes. El otro tema que tú tocaste, Pame, que es súper interesante, es sobre la invisibilización de las mujeres científicas, ¿cierto? Las mujeres en todas estas áreas STEM que comentábamos. Y que en el fondo, si bien han habido algunas iniciativas para visibilizar más a las mujeres de áreas tradicionalmente masculinizadas, aún así hay una gran deuda pendiente a mi entender. Entonces, en ese sentido, ¿cómo podemos mejorar esto? ¿Cómo podemos mejorar esta realidad?
Hoy es que ahí también juega una juega como también la sociedad, no solamente como una familia o un profesor, sino que la sociedad completa la que tiene que visibilizar a más mujeres. Y en vez de ir a preguntarle, por ejemplo, solo a científicos por un hecho en particular, cuando sale una noticia científica, que también haya variedad en por ejemplo, ir a preguntarle a una mujer y que ella frente a la sociedad sea un referente, igual como lo es un científico. Entonces, ahí también, por ejemplo, los medios son súper importantes, o también fundaciones que se dedican a visibilizar el trabajo de mujeres y a incentivar vocaciones científicas a temprana edad, con niñas y niños, pero que también tengan como esa cosa de género, que aún le pongan más empeño a que las niñas conozcan de qué se trata el trabajo en ciencia. Entonces es como un trabajo bien grande porque tiene que ser en conjunto. Si alguna pieza se cae, nos sirve mucho. Si ¿qué sacamos de tener muchas mujeres científicas si nadie las va a tomar en cuenta su opinión, por ejemplo, para algo importante, un proyecto importante, y si tampoco es como mostrar a la sociedad para que sea un rol de género? Y así es como, ¿no? Entonces, es un trabajo bien grande que no solo los profesores o familia, sino que los medios y, como tú decías, las políticas públicas deben cumplir para que el círculo sea completo.
Y en ese sentido, Pame, tú, por ejemplo, ya, tú estás en esta área. Tú efectivamente has notado, conoces casos, te ha pasado a ti o amigas, colegas, que efectivamente se sienten discriminadas, que en el fondo están, porque al final uno escucha muchas historias, no es mi área, pero uno escucha muchas historias que una investigación que hizo una mujer, pero salió con el nombre del hombre, ¿cierto? O que en el fondo efectivamente, mira, justo preguntaban algo parecido a la Pame. Ella dice, he visto datos sobre mujeres en ciencia que tienen un retroceso cuando son madres, disminuyendo sus investigaciones y publicaciones. ¿Cómo se puede cambiar eso? Entonces, voy a hacer las dos preguntas. A ver, Pame, ¿cómo te va? En el sentido de, si tú conoces, y efectivamente es cierto, o sea, tantas noticias que uno escucha de cómo se invisibiliza a las mujeres, ¿te ha pasado a ti o a algún cercano? Y después respondemos esta pregunta de la Pame relacionada con la maternidad, particularmente en investigaciones y publicaciones.
Mira, en que yo recuerde un hecho cercano, no particularmente, pero ahora que esto está tan en boga como el género y la ciencia, creo que si a alguien le quedaba como algo discriminatorio frente a una mujer, ahora menos lo va a hacer porque está más expuesto a que sea tachado como de alguna cosa discriminatoria, un acto discriminatorio. Ahora, con lo respecto que dice Pame, eso es verdad, y es porque, por ejemplo, hace poco en becas CONICET ahora se puede extender para una estudiante que está trabajando en su doctorado o en su magíster, puede pedir la extensión, un postnatal, para su investigación, que eso antes no estaba, antes no era considerado. Y tenía que cumplir los plazos establecidos, estuviera o no estuviera embarazada. Entonces ahí es como un pequeño avance, y con respecto ya cuando ya termina la carrera como de estudio, como un doctorado, y se dedica netamente a la investigación, eso sí es verdad, disminuyen la capacidad que tienen, porque tienen otros roles que cumplir, y ahí también viene con la equiparación de labores domésticas de crianza también, que todavía eso es un trabajo como pendiente. Yo creo que se tiene en poder equiparar el trabajo que hace en una pareja tanto el hombre como la mujer con respecto a la crianza, y sobre todo cuando uno tiene una carrera científica que tiene que estar continuamente publicando su trabajo y tiene que estar trabajando para obtener publicaciones. Entonces, a menos que pueda tener acceso a ayuda remunerada para criar a sus hijos o las labores domésticas, sí se ve ese descenso, y no así en los hombres. Hay una, no recuerdo el año del estudio, pero hay un estudio que muestra cuál es la cantidad de publicaciones que tiene una mujer soltera o investigadora soltera, una que es casada y otra que es casada con hijos. Y ahí se ven un poco cómo afecta el trabajo en el hogar y el trabajo de crianza en las publicaciones. Y es curioso que se hace mujeres, pero en hombres ese tipo de estudios no está...
Y te iba a comentar lo mismo, ese sesgo que tenemos, porque al final, bueno, nos lleva a entender de nuevo estos roles de género, que en el fondo se asume que cuando una pareja tiene un hijo o una hija, en el caso de parejas heterosexuales, ¿cierto? Claro. La mujer asume todo lo que es el rol de cuidado y también el rol de cuidado dentro del hogar y el cuidado de niños y niñas. Entonces, efectivamente hay algo de mentalidad y un tema cultural que hay que cambiar, pero también como sociedad seguimos promoviendo esto. O sea, lo que dices tú respecto de que al final se hacen estos estudios en las mujeres, porque obvio, se asume que el hombre va a seguir publicando las mismas investigaciones. O sea, es obvio, ¿por qué? ¿Por qué por ser padre te va a rendir menos? Pero en caso de mujeres, al tiro lo asumimos porque es obvio. Entonces, eso también es súper importante. Que bueno lo que dices de Conicyt. Efectivamente, yo conozco un caso de que quedó embarazada estudiando su beca de magíster en el extranjero, y efectivamente pudo hacer efectivo su pre y postnatal, lo cual es lógico y es maravilloso. Pues al final tenemos que fomentar la ciencia, tecnología y todas estas áreas en las mujeres, y esa es la forma correcta de hacerlo.
Claro. En independiente, creo que esa política promueve que sean más libres y decidir sobre si quieren tener un hijo en esa etapa y no postergarlo, por ejemplo, cuando ya terminen y tengan que postular, por ejemplo, nuevamente a un postdoctorado, y que es otro tipo de beca o otro tipo de trabajo. Entonces, creo que se ganaron un poroto ahí.
Sí, súper importante lo que dices. Súper interesante. Oye, bueno, invitamos a las personas que nos están viendo, si quieren hacerle preguntas a Pamela, por supuesto, por favor que las pongan. Y si no, por mientras, Pamela, yo te quiero avanzar a tu, no sé si hoy en día le vamos a decir emprendimiento, hoy en día ya es tu, no sé si, cómo llamarlo, ¿cierto? Toda esta iniciativa maravillosa de Dedoscopio, para que también le cuentes un poco a la gente la linda labor que hacen.
Ah, bueno, es un proyecto que está inserto dentro de un núcleo milenio de ciencia. Y lo que hacemos es divulgar astronomía, lo que comúnmente uno, por ejemplo, haría yendo a una charla para aprender, no sé, sobre galaxias, sobre estrellas, sobre el universo. Lo que nosotros hacemos es algo similar, solo que trabajamos con personas con discapacidad visual y hacemos material táctil. De lo que uno podría ver en una imagen, lo transformamos a que uno pueda obtener la información, pero con las manos, o por ejemplo también con el sonido, poder escuchar cosas del universo. Y bueno, es un proyecto, o sea, está en continuo desarrollo, porque dependemos, como te decía, de un núcleo milenio. Un núcleo milenio... son fondos que da el Estado para poder realizar investigación científica, ¿ya? Hay diferentes tipos de proyectos. Antes estuvimos insertos en un anillo de ciencia, y todos esos proyectos son del Estado, es quien financia la ciencia en Chile. No hay la participación, por ejemplo, de sectores privados que fomenten la investigación, es muy, muy bajita. y casi toda la mayoría de la ciencia, ya sea ciencia exacta como la física, la astronomía o ciencias sociales, se hacen con plata estatal, con los impuestos de todos y todas, pagan a científicos para que se desarrollen en el ámbito científico. Dentro de estos proyectos siempre hay un área de divulgación, porque como es plata de todos, debería y es obligación crear conocimiento para las personas que no están insertas en el ámbito científico y popularizar la ciencia y el conocimiento a todos. Perfecto. Entonces, todos los proyectos de ciencia tienen una pequeña parte donde divulgan su trabajo o el trabajo en general del área en la que están insertos. Dedoscopio está inserto en este núcleo Milenio. Antes estuvo en un proyecto Anillo, que también es un proyecto de investigación. Tienen diferentes nombres dependiendo de la duración, del personal que se contrata o cuánta cantidad de gente está estudiando lo mismo. Y nosotros estamos insertos en el área de divulgación. Y desde el 2018 que estamos partimos realizando actividades. Ahora, por motivo de pandemia, el año pasado cambiamos un poquito. La hicimos de manera remota. Trabajamos ahí con niños, sí. Y bueno, como les decía, trabajamos niños y niñas, y también adultos. Y también muchas personas de la tercera edad, también.
Y algo incierto, disculpa que te interrumpa, me acuerdo ahora una noticia que leí, pues yo con la pandemia pierdo la noción del tiempo, pero me acuerdo que para el eclipse algo hicieron ustedes, ¿cierto?
Sí, ahí realizamos una actividad súper grande que se llamaba Eclipse Curioso, y empezamos a buscar dónde se encontraban personas con discapacidad visual en la región de la Araucanía y los ríos, donde pasó, fue oscuridad total, y ahí enviamos cerca de 140 kits con material táctil sobre el eclipse y unos dispositivos que sonidifican la luz. Entonces, algunas personas que no pudieron ver el eclipse porque tienen ceguera total, sí lo podían escuchar porque tenían este dispositivo que captaba la luz y la sonidificaba. Y ahí ese fue un trabajo conjunto. Nosotros siempre llamamos a trabajar en colaboración, y ahí muchos observatorios nos apoyaron, otros proyectos de otras universidades, en particular el dispositivo que sonidifica la luz es un proyecto de la Universidad de Harvard, que se contactó con una astrónoma en La Serena, la doctora Paulina Troncoso, y quien también colabora con nosotros y nos envió estos dispositivos para enviarlos para la zona de oscuridad total del eclipse.
Oye, qué maravilloso. De verdad que me acuerdo haber leído la noticia, pero sí fue muy, muy, muy a grandes rasgos como el titular. Qué linda la pega que hicieron, Pame. Felicitaciones. ¿Cuántos dispositivos mandaron? ¿Cuántos dispositivos
ahí
hicieron?
Mandamos, eran 140 kits y mandamos cerca de 40 kits. 40 dispositivos que sonidificaban la luz.
Perfecto. Y eso, perdona mi ignorancia, o sea, esos dispositivos tú después los tienes, los puedes reutilizar, ¿cierto? En alguna otra actividad o en alguna otra, algún otro proyecto, instancia, dejaron a las personas.
No, esos se quedaron para las personas. La verdad es que si bien uno puede, por ejemplo, escuchar el sol, uno también podría escuchar la luna, o por ejemplo, hay otro dispositivo que también Paulina está trabajando, que le asigna sonido a los colores. Entonces uno puede escuchar un rojo y diferenciarlo de un verde, de un azul. Entonces todas esas cosas, hay que decir que todas nuestras actividades, nadie tiene que pagar nada, porque somos un proyecto que se paga con plata estatal, plata de todos. Entonces todas nuestras actividades son gratuitas. Todo lo que nosotros enviamos se queda para la gente, no vuelve hacia nosotros. Así que a nosotros nos tiene súper contentas, porque siempre hemos tenido muy buena llegada con los grupos, y ahí también hemos conocido como la realidad de la discapacidad en Chile, que es súper dura. Y eso también nos lleva a visibilizar a estas personas que, al igual que tú y que yo, tienen los mismos derechos. los mismos derechos a informarse, los mismos derechos a tener conocimiento, a que les llegue el conocimiento de la forma que ellos necesitan. Y eso hacemos. Tratamos de que, aunque no puedan ver un eclipse o que no puedan ver la luna o las estrellas, conozcan el sistema solar o los fenómenos astronómicos que comúnmente uno puede observar de noche.
Oye, qué lindo realmente, y acá yo claramente caigo en una ignorancia porque es un área que no manejo nada, pero eso de que dice que le podemos poner sonido a los colores lo encuentro claramente maravilloso para la gente no vidente o que tiene alguna, ¿cierto?, discapacidad visual, entonces, que o sea, perdón, no vidente, sí, claro, efectivamente, no vidente. Qué lindo, Pame. Y te quiero llevar tal vez ahora a otra temática que también me parece súper, súper relevante, que va relacionado con el contexto actual, ¿cierto? Porque al final tú guardas te envuelves en el área que es la ciencia, hablaste de CONICET, ¿cierto?, que en el fondo envuelve toda esta área. Y producto de la pandemia, vemos cómo efectivamente el área de la ciencia nos trae mucha esperanza, estamos viendo la luz al final del camino, yo estoy feliz porque hoy día se vacunó mi papá, por ejemplo, entonces yo de verdad que soy así claramente una fan de las vacunas y de toda la pega que hace la ciencia en general. Entonces, eso te quería preguntar, porque en el fondo vemos cuando ocurre la pandemia, vemos que hay muchos países, en el cual tal vez está incluido Chile, donde no hay mucho presupuesto para todo lo que es la ciencia, la investigación, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, te quería preguntar, ¿cómo evalúas tú el apoyo a la ciencia que entrega actualmente el Estado, ¿cierto? No estamos hablando de gobierno, sino que estamos hablando de Estado en general.
Bueno, yo creo que en sí el porcentaje de dinero que entregan para hacer ciencia es súper pequeño con lo que podrían aportar y con lo que podría traernos como para irnos desarrollando aún más. Creo que un problema, por ejemplo, que se da es que si bien dan becas para que uno estudie, ¿cierto? Después uno devuelve esa beca con trabajo, pero si no nos vamos desarrollando, en realidad el trabajo que uno puede aportar como científico va a ser siempre el mismo. Entonces, no solo apoyar, no solo desarrollar el trabajo o hacer el trabajo de becar a las personas para que estudien, sino que desarrollar ciencia para irla desarrollando e irnos y haciendo el camino de un país que está en vías de desarrollo a ser ya un país desarrollado. Entonces, creo que el trabajo que en particular hace el Ministerio de Ciencia podría ser aún mejor.
Perfecto. ¿Y cómo lo podemos poner en la práctica? En el fondo, ¿tenemos que tener más instalaciones? O sea, ¿el Estado tiene que generar más espacios donde se haga ciencia para que estas personas, como dices tú, que están... Un segundo, que mi hija, pobre, la tengo amenazada, entonces casi que entra de rodillas.
¡Hola, papi!
Ya. No, hablo aquí. Ahí la toco. No, ¿qué?
Te quería decir algo. Bueno.
Después. Ya, anda, después. Cuando termine tu reunión. ¿Sí? ¿Sí? ¿Mami? ¿Loki?
Mañana prometa que tú puedes
estar en
mi...
Sí, mi amor.
Que tú puedes ir a mi a
cosa de... Sí. Este es el año también de estas interrupciones, así que ni siquiera me disculpo porque va de la mano con esta nueva realidad de que el trabajo se mete a la casa, las actividades se meten a la casa, ¿cierto? Oye, pero Pame, te decía, entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Le ponemos más instalaciones para que puedan desarrollar la ciencia?
Yo creo que lo que hay que hacer es incentivar que, por ejemplo, las empresas privadas también sean parte del desarrollo de la investigación y que añadan ciencia y tecnología a su quehacer. Entonces, porque ¿cuál es la opción, por ejemplo, de un doctorado? Yeah. De un doctorado en ciencias exacta, por ejemplo. La academia.
Sí, eso te voy a decir.
La academia. Pero en los países desarrollados, las personas que desarrollan una carrera científica, la academia es una opción. Y claro, se pueden desarrollar en montones de empresas públicas y privadas realizando o desarrollando por lo que el Estado pagó por ellos, porque formar un doctor en ciencia es súper caro. Claro. Para que lo tengan solo, o la única opción que le den sea hacer clase. Podría con esto quiero decir que fomentar el desarrollo o que la ciencia se meta en la empresa pública y privada, ¿ya?, va a hacer que Chile pueda llegar a ser un país desarrollado.
Claro, mira, por ejemplo, acá Mónica te pregunta algo que podría ser una opción, o sea, dice dentro de la responsabilidad social de las empresas, que también, y yo también creo que también las universidades cumplen un rol fundamental acá de cómo hacer esta vinculación con el medio y con la ciencia para incorporarla en sus distintas áreas, ¿o no?
Claro, pero siempre son como pequeños proyectos donde, por ejemplo, universidades dicen, ya, vamos a trabajar a solucionar el problema de esta empresa. Pero son trabajos muy pequeñitos, cuando podrían estar ya insertos, no ir a la universidad a buscar a ese docente, sino que el docente, en vez de ser docente, trabaje en esa empresa. ¿Me entiendes?
Sí, te entiendo.
Entonces, eso es lo que hace falta. Yo sé, por ejemplo, que hay personas que han estudiado ciencia, una ciencia dura, como por ejemplo física o astronomía, y se han ido fuera de Chile, en particular Alemania, y trabajan en empresas. En empresas, no sé, aplicando lo que ellos aprendieron, formándose, para mejorar esa empresa, la calidad de esa empresa, la producción de esa empresa. Y no es un ingeniero, es un doctor en una ciencia dura como en la física, la matemática, la astronomía. Y así mucho, en biología también. Entonces, yo creo que eso falta, que no solo sea la alternativa de ser un académico, sino que abrirle el abanico de posibilidades para que se inserte y mejore y solucione problemas a la empresa pública y privada. Que aquí hay muchas, hay muchos problemas, así que tendría mucho trabajo.
Oye, y en ese sentido, porque acá veo uno de los comentarios de Francis, que hace mención al Ministerio de Ciencia, ¿cómo le ves tú? O sea, ¿cómo lo evalúas? ¿Crees que estamos al debe? ¿Crees que hay algo que mejorar o anda bien? Yo la verdad es que te lo pregunto desde de la vereda del frente, porque no sé cómo se maneja, cómo han dado, para serte sincera.
Yo creo que, bueno, como te decía, en recursos siempre van a faltar. Yeah. Porque para, por ejemplo, financiar a todos los científicos que tienen un buen proyecto, siempre falta dinero. Mm-hmm. Y para también, por ejemplo, formar a doctores o a magíster en ciencia también. Las becas siempre se hacen pocas. ¿Cachai? Entonces, creo que si bien se avanzó de tener CONICET, que era solo, no era un ministerio, sino que era algo muy, muy, muy pequeño en comparación con otro, se avanzó en crear un ministerio, pero al ministerio le hace falta tener como una hoja de ruta más marcada. Y qué es lo que quieren hacer y cuánto dinero tienen para hacer lo que quieren hacer. Creo que si bien se formó y eso es súper bueno, creo que les falta tener una meta clara de lo que quieren para la ciencia en Chile.
Perfecto. Oye, Pame, y como el tiempo pasa tan rápido, solo te quería preguntar una pregunta, o sea, algo que se me quedó en el tintero, que era, bueno, contaste todo lo que han hecho con Dedoscopio el año anterior, ¿cierto? Ya estamos en 2021, 2020 y anteriores, pero ¿cuáles son como las proyecciones para este año? ¿Tienen algo pensado? ¿Desarrollando?
Sí, tenemos muchos trabajos, o sea, tenemos mucha idea. Hay que decir, voy a prender la luz porque estoy oscura, no sé si me veo, parece que no.
Sí, no, si te ves, tranquila, no, dale.
Ay, creo que ahí me veo. Sí. Bueno, tenemos financiamiento para 3 años más. Dependemos de este núcleo, y este núcleo nos da financiamiento para 3 años más, y por el momento tenemos pensado, todas nuestras actividades este año van a ser también de manera remota, no vamos a hacer ninguna actividad presencial, eso ya está decidido, y por ejemplo en marzo, para el equinoccio de otoño, es el día Nacional de la Astronomía, así que estamos preparando las actividades para para el 19, para el, en realidad es el 20 para el equinoccio, pero se va a celebrar el 19 de marzo, el Día de la Astronomía. Y otra cosa muy importante es seguir buscando los grupos de personas con discapacidad visual, porque no es, son totalmente invisibles, o muy difíciles de buscarlo, porque son como grupos igual cerrados. Entonces, ir buscando grupo por grupo es harto trabajo.
Sí. Te preguntaba si tenían un catastro, ¿ustedes habían hecho un catastro acá en la región, por ejemplo, o
sí,
en la provincia?
Tenemos una base de datos de grupos, por ejemplo, de la región. Nosotros pudimos viajar, o hemos tenido la posibilidad de viajar antes de la pandemia, por varias comunas y provincias de la región del Biobío. Por ejemplo, fuimos a Chillán, bueno, ahora ya es región de Ñuble, pero en su momento fuimos a Chillán, a la provincia de Arauco también, ahí fuimos a varias partes, en Concepción, en la provincia de Concepción hicimos hartas actividades también. Y, por ejemplo, después del eclipse nos dimos cuenta que la región de la Araucanía tiene un gran número de personas con discapacidad visual y que supera el promedio nacional por población. Esta región de la Araucanía, por diferentes enfermedades que se producen en puntos particulares, sí que tenemos más o menos un catastro de personas que ya hemos hecho el contacto, pero siempre falta hacer el contacto con gente que está, por ejemplo, en una región más aislada. Nosotros fuimos, por ejemplo, a Aysén, y ahí también un pequeño grupo que estaba un poquito escondido, así que ahí lo encontramos, le dijimos si podíamos ir a hacer una actividad, y ellos al tiro se dijeron que sí, que claro, pero siempre es un trabajo que se está haciendo, porque vamos a un grupo y después nos dicen, oh, pero Juanito tiene un grupo ahí en Lota, por ejemplo.
Claro, estas redes de apoyo que se generan,
claro,
¿cierto?
Ellos mismos generan una red de contactos. Entonces nosotros vamos a un lugar y por cada vez que vamos a ese lugar, por ejemplo, a un lugar, aparece otro, que está otro grupito que estaba ahí un poco más escondido que el que estaba. Entonces es como un trabajo bien grande el que se hace en esa etapa de buscar los grupos, porque la parte de ciencia o de ciencia la tenemos como resuelta, así que el trabajo más duro es encontrar los grupos y adaptar el material. Ese también es un trabajo grande, porque nosotras con Carla no tenemos discapacidad visual, entonces podemos hacer algo muy bonito, pero eso no sirve. Sirve que personas con discapacidad visual entiendan lo que nosotros queremos representar con ese modelo. Entonces ahí también tenemos personas que nos ayudan como probando el material, y eso también es súper entretenido.
Mira, oye, te iba a preguntar, ahí se conectó la Pili Pardo, que es de una organización, tal vez quieras contar un poco de Girls in Tech, ¿cierto?
Sí, soy voluntaria de Girls in Tech.
Está relacionada con la primera pregunta que hicimos de cómo incluir y cómo promover más mujeres, niñas, adolescentes y mujeres en la ciencia, ¿cierto?
Sí, ahí ya llevamos 3 años, hay otro programa dentro de Girls in Tech que se llama Ingeniosas y que promueve las vocaciones STEM dentro de las niñas. Y, por ejemplo, para el 11 tuvimos como un día de actividades donde se hicieron varios talleres, no solo, quiero decir que no solo de física y astronomía, sino que de STEM en general. Entonces hay matemática, hay robótica, hay biología, por ejemplo. Entonces hay varias actividades que se hicieron. Y siempre se están haciendo actividades dentro de ese programa, así que también invito a seguir a Ingeniosas Bio Bio, porque tenemos como nuestra patita en la región, donde siempre se están subiendo actividades que se pueden inscribir. Ahora, como todo es de manera remota, todo es más fácil, porque no necesitas moverte, y con un computador estás listo.
Sí, no, es maravilloso realmente el trabajo que hacen con Ingeniosas, particularmente, ¿cierto?, de esta agrupación de Girls in Tech acá en la región, porque al final promueven y visibilizan en niñas, ¿cierto? Y acá yo me acuerdo que conversaba con la Pili en su momento, que da lo mismo, son de colegios públicos, privados, o sea, promueven al final la ciencia y la visibilizan para que al final las niñas también puedan tener interés en esta temática. Así que muy, muy, muy lindo. Acá mira, dice Sigrid, he escuchado un poco del live, pero a veces siento que la ciencia no apunta a resolver los problemas de las comunidades. Ejemplo, los no videntes, porque los cadastran y convocan después de empezar y no para elaborar la idea de investigación. Eso tal vez es interesante.
Claro.
¿Cómo ustedes llegaron a Dedoscopio? Porque ninguno, tú decías, ni tú ni tu socia son no videntes o ciegas, ¿cierto? Entonces, ¿por qué llegaron a eso y al final lo probaron, le preguntaron? ¿Fue una necesidad que ustedes levantaron producto de esta relación con este con grupo de personas no videntes o ciegas?
Bueno, nosotros comenzamos porque Carla participó de una actividad en Santiago, donde se hizo una actividad de astronomía para personas con discapacidad visual. Hay que decir que nosotros también conocimos a Wanda, que es una astrónoma que es ciega. Entonces, ella también es muy activa como en promover que la divulgación de la ciencia en general, en particular la astronomía, porque ella es astrónoma, llegue a personas con discapacidad. Entonces Carla participó en una actividad en Santiago, y como Carla también era de acá de Concepción, dijo, ¿por qué no hacemos algo acá y vemos como si hay interés, si no hay interés? Entonces ahí comenzamos y siempre, nunca nos han dicho no queremos que vengan, al contrario, siempre como que dicen, oh, gracias por acordarse de nosotros, como que nosotros también estamos y somos parte de la sociedad. Entonces también nos preocupamos de que, si bien nosotros fabricamos el material, que gente con discapacidad lo apruebe, porque como te decía, nosotros podemos hacer algo muy bonito, pero si no les funciona o no resulta para entregarla el conocimiento que nosotros queremos, es un trabajo vacío. Entonces nosotros igual trabajamos como mano a mano con la gente que tiene discapacidad visual. En particular, por ejemplo, para el Eclipse trabajamos con la Biblioteca Central para Ciegos de Santiago. Y ellos nos apoyaron, por ejemplo, con el braille para nuestro... Entonces, también tenemos redes de personas con discapacidad que nos ayudan a comentar nuestro trabajo, como el feedback, que es súper importante. Y es como la labor que se tiene que hacer, pues nosotros no podemos ir de nuestra parte a imponer algo si ni siquiera somos o tenemos algún grado de discapacidad. Sí, nosotros ponemos el conocimiento científico, económico, físico, y lo unimos a la otra parte.
Mm. Qué lindo realmente el trabajo que hacen, y me hace mucho sentido, y tal vez contestando a la pregunta que hizo Sigrid, porque efectivamente, o sea, uno no tiene que trabajar o tener iniciativas en un área, en una temática, que tal vez uno que sea parte de ese grupo, pero sí, obviamente, tienes que darlo o pilotearlo, como una palabra que usa tal vez mucho el Estado, ¿cierto? Pilotear ese proyecto, pilotear esa iniciativa siempre con el grupo que en el fondo estás levantando la necesidad. Entonces, me parece súper que lo estén haciendo así, Pame, ¿no?
Claro.
La verdad que es súper lindo.
La idea final es como promover que cada vez las actividades sean más universales.
Ya.
Que llegue un momento que no tengamos que hacer una charla en particular para personas con discapacidad visual, sino que en una charla común puede llegar una persona con discapacidad visual y comprender de igual manera que una persona que está viendo una diapositiva. Entonces, si bien requiere de un esfuerzo extra, sentimos que hay que hacerlo. Porque eso mismo puede pasar, por ejemplo, para una persona que es sorda.
Claro.
Si bien va a requerir que tengan un intérprete en la charla, es un esfuerzo extra que se debe hacer, porque tanto la persona sorda como la persona ciega son parte del y tienen el mismo derecho de participar de una actividad a la que ellos van a elegir.
Bueno, el otro día, como tú sabes, yo voy como candidata a la convención constituyente, y dentro de mi lista tengo particularmente, hay dos candidatos que también se relacionan mucho, o sea, se relacionan directamente con el tema de discapacidad, lista I de Independientes del Biobío por una Nueva Constitución, y efectivamente tocamos la temática de que el tema de discapacidad, ¿cierto?, va muy relacionado porque cómo se ha visto la gente de discapacidad como sujetos no de derechos. Entonces, como decías, Hay que partir de algo tan básico como son sujetos de derechos, ¿cierto? Y por lo tanto tenemos que generar todas las instancias para que puedan integrarse y desarrollarse en la sociedad como corresponde, como sujetos de derechos que son.
Claro. Sí, por lo que te decía, como que independiente de que nosotros trabajamos en particular, la verdad es que el camino va a terminar con que todos puedan ir a todas partes y esté de una manera u otra con las necesidades que ellos necesiten para poder comprender. Entonces, cada vez eso va tomando más fuerza, la inclusión en general, porque si bien se preocupan más, por ejemplo, de que haya inclusión laboral, de que personas con discapacidad visual logren obtener un buen trabajo, independiente de cuál sea su discapacidad, también tiene que haber inclusión en todos los ámbitos.
Así es.
No solo con discapacidad, sino que, no sé, con las diversidades sexuales, eso también tiene que ser así. Uh-huh. Tiene que haber diversidad e inclusión en general.
Sí. Así es. Oye, Pame, mira, se pasó súper rápido el tiempo, te quiero de verdad agradecer. Primero que felicitar, realmente no conocía tanto detalle de lo que hacían con Dedoscopio y lo encuentro maravilloso. Efectivamente, eso hablar de inclusión, ¿cierto? Y de entender que somos una sociedad diversa, donde todas y todos tenemos cabida y tenemos que generar los espacios para dar esa cabida. Y particularmente me gustó mucho conversar contigo porque, como ya lo comentábamos, esto se hace en el marco del Día Internacional de la Niña y la Mujer en la ciencia, y esta es una iniciativa de dos mujeres científicas. Entonces eso también es mandar de nuevo el mensaje de que efectivamente hay mujeres científicas que son bacanas, que en el fondo están haciendo cosas y que están, son acá de la región, que eso también es algo importante, no todo sucede en la región metropolitana, así que te quiero agradecer y dejar el espacio solamente para que tú cierres, para que digas finalmente la importancia de este día que conmemoramos hace el 11 de febrero, perdón, y al mismo tiempo dejar que invites acá a la gente que nos está escuchando, porque muchos quedaron interesados con tu proyecto y quieren saber dónde pueden obtener mayor información.
Ah, bueno, gracias a ti por invitarme. Yo creo que es importante que personas que están postulando a un cargo público tan importante como es ese, se informen o tengan relación directa con todo el quehacer de la sociedad, no solamente como con una sola línea, sino que entre más conozcan la sociedad, creo que su labor puede ser mejor. Entonces, muchas gracias por interesarte también en el trabajo, no solo de la ciencia, sino que del rol que cumple la ciencia en la sociedad. Eso también. Uno cree que una científica o un científico debe estar encerrado haciendo, resolviendo problemas matemáticos, físicos, de biología, y es importante que haya científicos que se dediquen a la labor con la sociedad, porque al final eso va a hacer que la sociedad evolucione. Y darte un ejemplo muy cortito es todo lo que está pasando ahora con la vacuna. Creo que cambiaría mucho si tienen a biólogo, bioquímico, o expertos en vacunas hablando ya sea en algún medio de comunicación digital o no sé, televisión, y no habría tanta desconocimiento y de que no me quiero vacunar y que la vacuna, no sé, me va a salir, me voy a una deformación, no sé.
Creo que... Hola, por si acaso.
Sí. Entonces, creo que el rol que tiene un científico con la sociedad es súper importante, y más en Chile, que como te decía, el Estado financia la mayoría de la investigación, entonces es un deber que tiene el científico el informar y dar conocimiento a la sociedad. Eso es súper, súper, súper importante, y súper importante que las mujeres sean visibilizadas en el trabajo científico, y que también sean un ejemplo a seguir para alguna niña que le interese poder seguir una vocación, que no solamente entrevisten a hombres o pongan fotos de hombres científicos, y que si alguien quiere saber más de Dedoscopio puede seguirnos en las redes sociales o también puede escribirnos a dedoscopiocontacto@gmail.com. Ahí pueden escribirnos si, por ejemplo, conocen algún grupo con discapacidad visual, o si quieren tener más información, lo que se les ocurra. En el grupo de Astronomía Inclusiva tenemos un grupo bien grande a lo largo de Chile donde participa, es un grupo interdisciplinario, donde participan astrónomos, profesores, personas con discapacidad. Entonces, si también les interesa participar del grupo y aportar ya, desde su ámbito, también nos contactan y nos cuentan.
No, maravilloso. También la importancia de la colaboración, así que de nuevo, Pami, por ahí Carla, que no sé si estará escuchando o no, también felicitarla, obviamente, porque este es un trabajo en conjunto. Muchas gracias por darte el espacio, por tu generosidad en conversar conmigo el día de hoy, y todas las personas que nos escucharon, gracias por conectarse, quienes nos van a escuchar después, y hacer el llamado simplemente de seguir trabajando, visibilizando. Hay mujeres en ciencia que son tremendas, hay que visibilizarlas, hay mujeres científicas acá en la región también, así que eso también es sumamente importante de resaltar, y sigamos trabajando para disminuir las brechas y darle la importancia que corresponde al área de ciencias, tecnología, cierta ingeniería y matemáticas. Así que muchas gracias a todos y todas que se conectaron, y de nuevo muchas gracias a ti, Pame.
Gracias.
Chao.
Chao, que estés bien.